de esta mañana lo estábamos esperando porque lo habíamos anunciado. Ya tenemos los pies y las manos en la tierra. Estamos con el profe Javi. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Javi? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Te presento para los que por primera vez así se desayunaron, que tenemos un espacio dedicado a la huerta, a las plantas. El profe Javier Bustos, ingeniero, agrónomo, profesor, creador de Verdes Córdoba, una empresa que se dedica a hacer más habitables los espacios invadidos por el cemento.
Una parte invadida por el cemento son los techos de las casas. Y uno dice, por ahí escuchó nombrar terrazas verdes. Bueno, ¿qué será? ¿Tengo que pintarla de verde? ¿Tengo que subir las macetas al techo? ¿De qué se trata esto?
Sí, tal cual. Bueno, el tema es así. Todo esto que venimos hablando en estos lunes y demás tienen que, me parece, que ver con una foto más grande. Todas estas cuestiones en las cuales nos estamos metiendo, plantas, huerta, plantas. Hoy podemos recibir consultas sobre limoneros, sobre hormigas, no tenemos problema en ese sentido. Siempre los limoneros son bienvenidos a nuestras consultas. Pero voy a lo siguiente. Esto tiene que ver como con una posición distinta en la cual nos tenemos que colocar, creo, para tratar de disminuir el debacle en la cual estamos viviendo. Uh-huh. ¿Sí? Pese a que haya alguna gente que niega esto y que incomprensiblemente se para en una vereda del otro lado, el cambio climático existe, el cambio climático es innegable, el cambio climático depende de las acciones que los seres humanos hemos llevado a cabo desde la época industrial en adelante, de la revolución industrial en adelante, y es irrefrenable. No es que es una hipótesis de un grupo de gente, ni no. O sea, en realidad esto no es, es ciencia, hay datos que lo comprueban, y en realidad nuestro único rol, yo creo, para cuidar la casa común, viste que hay encíclicas que hablan de la casa común y
sí,
demás.
Sí, Laudato si, Papa
Francisco. Tal cual, Laudato si. Bueno, en función de cuidar nuestra casa común, ¿qué es cuidar nuestra casa común? Que tiene que ver con modificar nuestra alimentación, tiene que ver con intentar bajarse de la marea de locura en la cual vivimos y tratar de llevar una vida un poco más, dentro de lo posible, tranquila, que nos enferme menos. Parte de lo que nos enferma es la comida, parte de lo que nos enferma es el ritmo de vida. Y parte de lo que nos enferma es el lugar donde vivimos. Uh-huh. Pero no solamente la casa como un mundo, ¿sí? Sino nuestra casa, digamos. En un mundo donde el espacio es cada vez más reducido, las ciudades se están volviendo muy inhumanas, ¿viste? Porque pese a que las ciudades están hechas por humanos y para humanos, hay veces que parece ser que la ciudad está en contra tuyo.
Sí.
¿Viste?
El tráfico, los gases que generan los autos, todo. El poco espacio verde.
Tal cual. Pensaba en el fin de semana que este largo, ¿viste? Que salimos del campo, que tuve la posibilidad de irme a Salzacate, que es mi pueblo. Cuando vos estás en el campo, en un lugar o en un barrio más periférico, en un lugar más como cerca del verde, cuando cae la lluvia está todo bien, cuando hace calor está todo bien, cuando hace frío está todo bien, porque estás como en contacto con algo natural. Cuando estás en la ciudad, en el medio del cemento, cuando cae la lluvia, jode. Cuando hace calor, te morís de calor. Si no se corta la luz y te quedas sin aire. Cuando hace frío, pregúntale a Europa. El invierno,
hace más frío todavía.
Pregúntale a Europa el invierno en el cual están entrando. Porque en realidad, ¿qué es lo que sucede? Yo creo. En las ciudades, nosotros estamos acostumbrados a un entorno que es artificial, que es construido por el hombre. Entonces, de esa manera, depende un montón de energía.
Sí.
Europa este año, por ejemplo, en el hemisferio norte, que están entrando a su invierno, están aterrorizados, y hacen bien en estarlo, pues no van a tener gas. Por todo esto de la guerra, Rusia, qué sé yo, esto no tienen gas.
¿Y lo que fue el verano? Lo que fue el verano en Europa, que dicen que nunca, nunca lo habían visto así.
Tal cual. Entonces, esta cuestión es innegable, está pasando. Lo que pasa es que por alguna razón la gente habla, bueno, el cambio climático no importa, prendo el aire, pongo el aire y ya está, y me olvidé. ¿Viste cómo hablábamos de la basura hace un par de lunes? Que decíamos, bueno, ¿vos crees que la basura la tirás en el tacho y desaparece a un universo paralelo? No. O sea, la basura en algún momento se hace una montaña de basura. La cantidad de energía que gastamos para calefaccionar las casas, para enfriar las casas, para todo esto tiene que ver con nuestra postura en la casa común. Esta sería como la foto grande, ¿no?
Sí.
En función de esto, y lo hablamos en algunas veces, hay cada vez menos metros cuadrados de tierra en las ciudades para cultivar, para tener verde. Ya te hiciste la casa, te compraste un lotecito, si tenés la enorme suerte de poder tener una casa y en un barrio de clase media, un barrio normal, donde son lotecitos de 100, 200 metros, donde te hiciste tu casa de 80 o 100 metros, ¿dónde está la tierra?
Claro.
¿Dónde pisas el pasto? Porque de vuelta, nosotros tenemos una tendencia, se llama biofilia natural en el ser humano, que capaz que nos viene de la época que andamos persiguiendo manadas de mamuts en Asia Menor. Necesitamos tener contacto con el verde.
Tocarlo, mirarlo, tal cual, estar descalzo en el pasto.
Sentarte en un pastito. Uh-huh. ¿Entendés? Viste que muchas veces vos vas a la plaza y si el pasto está más o menos limpio, más o menos verde, ¿dónde te sentas? ¿En el pasto o en el banco?
En el pasto.
En el pasto. Te saca las zapatillas, pisa el pasto, hace con los deditos en el pasto así. Bueno, esto es la biofilia. Bueno, ¿dónde lo hacemos? En la ciudad.
¿Dónde lo hacemos? Vivimos en un departamento, tal si cual, vivimos sí. en una casa con que una incluso el patio es de baldosa.
Sí, sí, tal cual. Entonces, hace mucho, esto no lo inventó Verdes Córdoba, ni lo hemos inventado nosotros. En realidad, los vikingos hacían techos verdes con cueros arriba de sus chozas de uh-huh. vikingos, ¿sí? Los tapaban con musgo, con pasto, y dejaban que creciera el pasto porque ya se habían dado cuenta que esa choza se enfriaba menos. Una de las cosas que los techos verdes hacen, un techo verde es esto, que no es pintarlo verde, ¿no? Y no, tampoco guarda el agua, tampoco es ponerle césped artificial, que es una locura, como doblemente loco, ¿entendés? Poner césped de plástico.
¿Ay?
Sí, claro, hay gente que dice, no, hice un techo verde, le puse una alfombra de césped verde arriba, ah, qué lindo, no, dices alfombra de plástico. Una cosa claro. como muy loco, ¿no? El tema es así, las casas pierden mucha energía por las paredes y por el techo, se llama el envolvente de la casa. ¿Sí?
Uh-huh. Energía que...
Energía significa que para enfriar la casa, si vos tenés un techo que está con muy caliente, el aire acondicionado tiene que funcionar más tiempo.
Claro.
Si tenés que calefaccionar la casa y arriba hace 5 grados bajo cero, afuera, digamos, tenés que gastar más gas para calentarle la casa.
Bien.
Si vos tenés un techo, las paredes también, o las ventanas de doble vidrio, que
sí.
¿Cómo
estás?
¿Cómo estás? Que transmiten mucho menos el sonido, las vibraciones y el calor y el frío.
Uh-huh.
O sea, las casas gastan menos en energía. La verdad es que hace 10 años o 20 años no nos importaba esto.
No.
Porque había energía ilimitada.
Estábamos
soñando que en algún momento la energía se iba a renovar ilimitadamente. ¿Viste? Entonces estábamos exprimiendo la última gota de petróleo, de gas y de qué sé yo, ya no sabemos dónde anda buscando. ¿Me entendés? Preguntarle a la gente cerca de Vaca Muerta, en Argentina, ¿dónde vamos a sacar gas para seguir calefaccionando? Y nunca se nos ocurrió que las casas sean más eficientes.
Básico.
Básico, o sea, en vez de ponerle más gas, consumí menos. En vez de pagar más cara la energía eléctrica, que este año va a salir caras. Porque si lo subsidio y toda esa movida, ahora la gente va a empezar a pagar la energía lo que cuesta. Bueno, entonces, techos verdes.
Hay una forma, entonces.
Hay una forma.
¿Techo y terraza?
Es lo mismo techo que terraza, porque en realidad está construido arriba de un ambiente.
Sí.
Imagínatelo como, a ver, en términos técnicos. Después voy a decir que voy a aclarar.
Pero se me llena de humedad el techo.
Ah, entonces no se te llena humedad por el techo verde. Se te llena humedad porque impermeabilizaste mal. Que te caiga la lluvia o que te caiga el riego un techo verde, entra agua lo mismo si el techo está mal impermeabilizado. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, lo primero que tenés que hacer es impermeabilizar bien, para lo que sea. Para que no se te llueva la casa si llueve, si no tenés techo verde. O si tenés un techo verde, para que no te entre el agua al riego. Porque en Córdoba, Argentina, los techos verdes se riegan. Hay que regarlos.
Pero bien. Claro, porque les da más fuerte el sol.
Claro,
¿o no?
Tenés poca tierra arriba. No le podés poner un metro de tierra.
Claro. A mí me sorprendió ver, cuando estuve hace un tiempo atrás en Bariloche,
okay.
Casas
¿viste?
Que tenían
¿sí?
un jardín arriba en el techo. Cual. Y me quedé helado cuando lo vi. Dije, qué bueno que está esto. Primero que pensé justamente fue esto. Se me va a pasar toda la humedad del techo a la casa.
Sí.
Yo nunca lo haría.
No, claro. Una de las ventajas, que eso es un problema que tenemos, una de las ventajas que tienen los techos verdes es que protegen mucho las membranas impermeabilizantes. Vos pensás que le estás poniendo arriba una capa de tierra, de un sustrato, que no le dé el sol, no contrae, no dilata, ¿me entendés? Entonces la membrana, que era la famosa membrana de plástico, de asfalto que se ponía antes.
Sí,
que ya
como
no,
de tela ahora
también. Que
ya
no se usa, claro.
Sí.
Ahora sí son unas membranas pintadas de color blanco, ¿viste? Que son
o
muy
rojas.
Buenas.
Esas. Sí.
Vos las tapas con un nylon arriba y arriba ese nylon va otra capa y arriba, ¿me entendés? Entonces, la cuestión como más técnica de esto, se puede ir en @verdescórdoba, que es nuestro sitio de Instagram, uh-huh. que hay como unos detalles de cómo se hacen los techos. O en verdescórdoba.com.
¿Vos?
También.
Javi, sí. Por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, tenemos esto, tenemos esta posibilidad, lo podemos hacer en todo el techo de la casa, en alguna parte.
Entonces le vamos a entrar a un lugar donde el ingeniero que construyó la casa nos diga que el techo no se nos va a caer si le cargamos peso arriba. ¿Por qué? Porque vos arriba le estás cargando un sustrato técnico que no es tierra. Ojo con esto, no es tierra. Se pone un sustrato técnico, ¿se acuerdan de nuestra 70-20-10?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Es una cosa como similar, pero son sustratos en general en base a turba, en base a vermiculita, son sustratos livianos. Para no cargar la estructura,
para no cargar el peso
del edificio,
techo.
¿Entendés?
No es que le tiras grandes cantidades
de tierra. En principio no, tierra no. No se usa tierra arriba de los techos porque tienen arcilla, se tapan los desagües, tiene un problema, no funciona como nosotros queremos que funcione.
O sea, la primera definición es que el techo verde no es el conjunto no es un manto de tierra sobre el techo.
No, señor. Es una técnica que usa muchas capas. Algunas de ellas son, en el caso nuestro, usamos 3 capas. En otros casos menos, en otros casos más, pero son capas impermeables, aparte del impermeable en la casa, ¿no? O sea, yo aparte del impermeable, imagínate una pileta de lona, me sale un nombre que empieza con P, pero no lo voy a decir, una pileta de lona llena de sustrato, arriba de la casa.
Sí.
Entonces en realidad es como si fuera una pileta llena de este sustrato técnico y arriba de eso va el riego, el pasto, las plantas, los rosales o los tomates. Porque los techos verdes, donde vos podés plantar un rosal, podés plantar un tomate. Y entonces yo siempre digo, en un barrio como el que yo vivo, ¿sí? Aquí en zona sur de Córdoba, el barrio Los Naranjos, hermoso barrio, no hay más tierra, digamos. Bueno, ¿dónde me hago el patio? Arriba el techo me hago el patio. Porque si ¿me entendés? Si me tuviera que comprar un terreno baldío en el barrio, en principio no hay. Pero aparte, arriba de mi casa puedo cultivar y puedo pisar el pasto. Y esta es la otra, y tiene que ver con lo primero. La casa consume la mitad de energía.
Tanto para enfriar como para calentar.
Claro, porque
para
la casa
las dos cosas.
Claro, se vuelve como más térmica la casa. La famosa, viste que antes se hablaba mucho de la carga del techo, que hacían los campos y demás. Bueno, eso es. Es la vieja carga del techo que hacían los vikingos, que hacían los famosos jardines colgantes de Babilonia, que podemos charlar. Bueno, eran techos verdes, básicamente. Eran como estructuras puestas arriba de otras construcciones en las cuales se podía plantar. Y te ganaste un terrenito.
Totalmente.
Arriba de tu casa.
Acá la gente pregunta, por ejemplo, ¿se puede hacer un techo verde de chapa con pendiente? Nos dice Pablo de la Emilia.
Sí, sin problema. Dependiendo qué pendiente, dependiendo que la estructura debajo de esa chapa tenga estructura de hierro para soportar esto. Ojo, no es muy pesado el techo verde. Suponete, un techo verde nuestro pesa cerca de 100 kilos por metro cuadrado, ¿no? Que no es gran peso. Estos 100 kilos regados, saturados de agua, con las plantas arriba, todo, ¿no? Si vos vas a hacer solo un techo verde, se llaman intransitables, porque eso significa que lo pongo al techo verde, queda ahí, de vez en cuando corto el pasto, ¿sí? O no, lo dejo que crezca como si fuera un baldío arriba el techo, pero no me hago una fiestita con 20 personas arriba. Es distinto.
Claro.
Pero en
claro.
general, todas las terrazas transitables de todos los edificios de Córdoba, por ejemplo, donde dice terraza transitable, están calculadas para unos 500, 600 kilos por metro. Significa que me sobra.
Que te sobra
estructura, ¿me entendés?
Peso, digamos.
¿Con la chapa no se oxida?
No, porque la voy a pintar arriba con una pintura como una pintura que la va a proteger, como si fuera una capa de nylon. Arriba de eso van otras 2 capas de nylon. Entonces, en realidad, a la chapa nunca le va a llegar el agua.
Bien.
Porque la voy a pintar a la chapa.
Bien. Hola, estoy escuchándolos. Me encantó lo de las terrazas verdes. Si necesitan impermeabilizar, acá me ofrezco, nos dice Demis, que es oyente y trabaja en los techos, verano, invierno. Pregunto, la misma, ¿se pueden hacer verdes techos de zinc chapa? Saludos desde Rafaela Demis.
Tal cual, sí.
Lo que decías recién.
Sí, porque en realidad todo depende de que la estructura que vos tengas abajo, ¿sí?, soporte este techo verde.
Javi, te voy a hacer una pregunta re malondón.
Sí.
¿Qué pasa si de repente se te pincha ese nylon?
Sí.
Y pasa la humedad.
Es que en realidad, de vuelta, si el nylon se pincha, en el improbable caso de que, si el nylon se pincha y entra agua, significa que la capa impermeable de la casa estaba mal hecha.
No estuvo bien.
Porque te hubiera entrado agua de lluvia también.
Bien.
¿Me entendés? O sea que es clave partir de una impermeabilización de la casa. Que ojo, esto es muy importante porque yo creo que una de las cosas, y hay algunas preguntas muy interesantes a algunos oyentes, hay algunas cosas de las cuales la academia, la universidad, tiene la culpa.
A ver.
A pleno. Yo creo que padecemos de una falta de masa crítica de formación de profesionales que sepan de esto. Porque difícilmente los arquitectos, ¿sí? Arquitectos nuevitos, recién salidos de la facultad y demás, van a pensar en esto como parte de sus proyectos, pero en la posta, en la realidad, porque no para el dibujito de Arquitectura 4. No, no. Para después cuando salen a la calle. Si los docentes que tienen en la facultad les viven diciendo, no, mira los techos verdes, no, se te llueven. No, juntar aguas grises del baño, no, se te mueve. No, juntar agua de lluvia. Si la universidad no se encarga de formar profesionales que sepan del tema, eternamente vamos a ir pensando que no vale la pena juntar agua de lluvia.
¿Me entendés? Y vamos a seguir dando vuelta en lo mismo y no vamos a salir nunca.
No, porque en realidad yo siempre creo que la academia es la que tiene la culpa.
Algo de lo que estás diciendo tiene que ver con, capaz, algunas ideas que están dentro del inconsciente colectivo nuestro. Hola chicos, buenos días. Entiendo perfectamente que tener una vivienda eficientemente energética sería lo óptimo, pero construirla de cero tiene valores inalcanzables. Las viviendas ya están, las que ya están construidas, acondicionarlas para que gasten menos energía, es otro costo que hoy una familia no puede afrontar. No porque no quiera, sino porque las condiciones económicas son inalcanzables para una familia tipo. Muchas gracias, Franco de Río Cuarto. Sí. Esto puede ser también una idea que uno tiene metido y que
Franco,
un mito.
Ojo, no es tan mito. Comparto con Franco un poco, en realidad, porque me parece que hay dos situaciones. Una son las viviendas que se están por construir, donde es urgente esto, pero no estoy hablando solo de techos verdes, estoy hablando de techos verdes, de recuperar las aguas grises del baño. Las aguas grises
de
son las que...
sustentablemente.
Claro, las aguas grises son las que salen de lo que no es el inodoro y el bidet, digamos, o sea, de la ducha y demás. En muchas casas, en algunos lugares de Europa es obligatorio y demás, esas aguas grises se guardan, se recuperan y con eso regás, ¿me entendés?
Claro,
antes
claro,
de tirarla,
regás
eso porque el agua es un recurso no renovable. Las casas por construirse, ¿sí? Vale la pena hacer el número de la casa en todo su ciclo de vida. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si vos te haces para una familia de clase media, digamos, si vos pensás en tu casa, en lo que construís hoy, y que la casa va a gastar, no sé, 10.000 pesos por mes de luz, o sea, bueno, pensás si antes de construirlo en el plano no vale la pena hacer ventanas más grandes para que se ilumine mejor, o hacer claraboyas por donde entre luz natural en los ambientes, en vez de andar prendiendo bombitas en todos los lugares.
Y esto, lo mismo con la calefacción de la casa.
Tal cual. Y es cierto, yo coincido en lo que dice Franco, que las casas ya construidas, ¿sí? Obvio que hacer, se llama retrofit, hacer como volver la casa más sustentable. Lo que pasa es que en realidad la única manera de cambiar la situación en la cual estamos es hacer algo. No te digo, a lo mejor empezar con todo el techo verde, toda la casa, ¿sí? Pero hay formas, te hace un techito verde en los 20 metros cuadrados que tiene tu comedor. Que es donde el comedor cocina es el lugar donde estamos todo el tiempo en la casa. ¿Entendés? Entonces, bueno, empezás por ese pedacito.
Es una inversión, digamos.
Es una inversión de
o
última.
Tal vez por una habitación, la más calurosa en el verano.
O la más fría en el invierno. Hay sistemas en los cuales se puede cubrir la pared con algunos métodos aislantes que no son tan caros, desde el lado de adentro, de manera tal de que la pared no se enfríe tanto, del sur. La pared ciega que nos da el viento sur.
Del sur, sí.
Sí, que se enfríe tanto. Entonces hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que en realidad una de las cosas que tenemos que, me parece, romper, sobre todo en las casas nuevas. La casa nueva es por qué seguimos haciendo esas enormes estructuras acristaladas, ¿viste? Con vista al atardecer y después tenemos que prender 4 aires por habitación porque, claro, eso es una pecera.
Calorón.
¿Me entendés?
Claro.
Te morís y anda en ese edificio si se te corta la electricidad, que es lo que viene porque nos pasa en Córdoba todo el tiempo, digamos. ¿Qué haces ahí adentro? Entonces, se pueden hacer cosas como, a lo mejor, no techos verdes, que sí estaría bueno, pero si no, otras cosas y que las casas tienen que consumir menos.
Bien. Javi, por ejemplo, ¿no? Vos decís que se impermeabiliza la zona, supongo que se busca bien este sustrato demás.
Sí.
¿Hay alguna otra forma? O sea, ¿se hace como todo como una especie de alfombra de tierra?
Tal cual.
¿O hay formas, por ejemplo, acá nos dice Marisa de Resistencia, dice, estoy con botellas de aceite haciendo un techo verde. Cada botella la corto y pongo compost y allí plantas aptas, como por ejemplo calanchoe.
Sí.
Las estoy poniendo en el techo y funciona.
Genia, obvio. Pensemos cuál es el fundamento de la técnica de un techo verde. El fundamento de la técnica de un techo verde es cargarle arriba un material que lo que haga sea como disminuir el impacto del frío o del calor. Se llama inercia térmica, ¿sí? Tiene mucho que ver con el peso. Pero si vos le cargas arriba con el peso, la densidad de ese material, digamos, pero si vos lo haces como lo hace ella, con pequeños ladrillitos de es como una macetita,
sí,
puesta
sí,
al lado de la otra, ¿sí? Hay formas de empezar a cubrir techos con eso.
Claro.
Entonces te haces como si fuera una macetita cubierta de llena de tierra y vas poniendo una macetita al lado de la otra. Obviamente ese techo no va a ser un techo transitable, porque no va a poder pisar arriba esas macetas, porque se rompen, pero va a cumplir el mismo rol que un techo verde, ¿sí? Y lo podés hacer. Y en realidad, si tenés, en ese caso, si tuviste alguna falla en la impermeabilización, empezó a entrar agua, qué sé yo, pero de vuelta, el agua no entra por tener un techo verde, el agua entra porque está mal impermeabilizado.
¿Cuál es la clave, entonces, del techo verde arriba? Que haya plantas, que haya este sustrato que no es tierra, pero ¿cuál es el punto básico?
El punto básico es que las plantas sean lo más altas posible, o sea, el techo verde funciona menos cuando es un pastito. Cuando es tipo un baldío, o sea, literalmente un baldío, planta de medio metro, de un metro y demás, mientras más sombreo tengan estas plantas, ¿sí? Sombrea más el techo y es más eficiente la acción de
la
ese
función.
Techo. Pero no solamente eso, sino que en las grandes ciudades como Córdoba, uno de los enormes problemas que tenemos, parche urbano, Córdoba, esto es muy raro cuando uno lo dice, pero Córdoba ciudad en Argentina es uno de los ejidos urbanos más grandes del mundo. El parche urbano de Córdoba es enorme, ¿sí? Es uno de los más grandes del mundo, posta. Entonces, cerca del DF de México, cerca de Sao Paulo en Brasil, o sea, cerca, son ciudades muy grandes. Significa que el centro de Córdoba, digamos lo que se llama la zona núcleo, puede tener hasta 4 o 5 grados de temperatura más que la periferia. Vos te venís de los barrios de la periferia y está fresquito. Llega al centro y es un calor. Aparte, Córdoba está como en una olla, se junta el calor acá, un tufo. 4 o 5 grados más significa que donde vos deberías en Córdoba, acá estamos en la radio, deberías prender un aire, si estuviéramos en la periferia, capaz que con la ventana abierta...
No te hace falta.
Bueno.
Lo vivimos, ¿eh?
¿Sí?
Lo experimentamos.
Todo el tiempo.
Sí.
Ahora bien, no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa que toda la biodiversidad de las ciudades, los bichos, los insectos, los pajaritos que comen los insectos, toda la movida esta, no tienen dónde ni siquiera vivir. Una de las cosas que está comprobado y en ensayos muy interesantes de la Universidad Nacional de Córdoba, ya vamos a subir algunos a la página, al Instagram de @verdescórdoba, la universidad ha comprobado que los lugares donde hay techos verdes sirven también como refugio para bichos.
Claro,
para pequeños
abejas.
Insectos, abejas, pequeños insectos, ¿me entendés? Y los pájaros que comen de ellos. Porque si no, ¿te acordás un par de dos o tres lunes que una oyente nos mandó un mensaje que se sentían pajaritos de fondo?
Sí.
Bueno, ¿cuánto hace que uno salía a la peatonal en Córdoba y sentía pajaritos de fondo? Si no hay. ¿Por qué habría pajaritos? Fuera de las palomas, ¿no? Fuera pajaritos silvestres. Si no hay, ¿qué comen? Si no hay insectos, ¿qué coman?
Sí.
Entonces, eso es lo que hace que las ciudades sean menos biodiversas. Nos sirven también para eso. Es buena impermeabilización, un sustrato que no sea tierra, o sea, un sustrato liviano, y que las plantas que crezcan arriba... Y acá me parece que es una, como que hay que dar una señal como de humildad del que ocupa la casa. Las plantas que sean arriba, que haya arriba, que sean lo más parecidas posible a las plantas que había cuando la casa no estaba. Los mejores techos que funcionan mejor son los techos que, si vos la veas a la casa de un helicóptero, digamos, de arriba, la casa no se ve. Porque es como si fuera un baldío de lo que antes había ahí. Se usa mucho en el campo, en los techos verdes, en lugares más menos urbanos, que se termina echando una capita finita de la misma tierra, del costo de la obra. Entonces las mismas semillas del mismo lugar terminan como cubriendo eso. De última, si te haces un hermoso parque con estilo inglés, con setos cortados en recto y todo lo demás, también funciona igual, no hay drama. Pero el tema es que cubrir el techo y que el techo gaste menos energía.
Bien. Por acá dice, muy buena la charla, yo construí la casa de mi hija, compré RETAC por lo práctico y térmico. Nos dice Román desde Coronel Suárez. ¿Qué es el RETAC?
RETAC es un ladrillo, ¿sí? Es un ladrillo liviano, como si fuera un bloque, ¿sí? Que se construye, ¿viste los bloques de cemento que construimos las casas antes?
Sí.
Bueno, pero es un bloque hecho con materiales muy livianos y muy aislantes. Entonces, en realidad, se construyen las paredes de la casa con este RETAC, que es un sistema constructivo, digamos. Se construye, después se los pega con un cemento especial, se revocan y queda como una pared, pero es aislante la pared. ¿Me entendés?
Claro.
Eso es cuando empezás desde cero. Hay distintas maneras. Inclusive hay uno muy interesante, que hay dos o tres fábricas que ya los están haciendo, que hacen, ¿viste los famosos ladrillos, los rusty? Bueno,
de encastre.
De encastre, pero gigantes, hecho con plástico reciclado. Entonces vos construís tu casa como si fuera un juego, o sea, la podés construir y se hacen con plástico reciclado, que son de color negro, después se pintan. Y son súper aislantes también. El tema es que vos podés empezar una pared con estos materiales livianos, RETAC, que funciona muy bien, y hay otro del mismo tipo, o podés cubrir una pared que ya existe, ¿sí?
Ah, también.
Con algunos métodos. Entonces hay empresas en Argentina, si vos, para no hacer el chivo, uh-huh, si vos encontrás estas empresas que pones recubrimiento térmico de paredes, vienen como si fueran unas placas que se ponen en la pared. Entonces vos las atornillas a la pared, estas placas son como de un telgopor, ¿sí? Un poco más denso el telgopor, y están forradas de una tela que luego se enyesa, para que pegue el yeso después. Entonces vos la atornillas contra la pared, con taco Fisher, así, comunes, la atornillas en la pared, lo puedes hacer uno mismo, después lo enyesas, pintas y ya está. Y la casa se vuelve una caja aislante.
Claro.
Entonces no perdes energía por esa pared del sur.
Pero, está bien, cuidas la energía y demás, sí, pero bueno, no generas todo lo que se genera con el pasto, las hojas, las plantas, la biodiversidad.
Exactamente.
¿Cómo haces con las paredes? Dice, ¿a qué método se refiere aislar paredes que no son tan caras?
Este.
Una forma es esta. Si la vas a aislar del lado de adentro, lo puedes hacer esto, lo puedes hacer del lado de adentro o del lado de afuera. Así que depende cuál sea tu situación constructiva. Poner yo en mi casa, mi casa da a la medianera del vecino. No me puedo trepar en la casa del vecino y ponerme, ¿entendés? Entonces lo entro por el lado de adentro de mi comedor, ponele.
Bien.
Ahora, si lo puedo hacer, si lo tengo que hacer del lado de afuera, vienen estas placas también, ¿sí? Que son estas placas de...
¿Y las terrazas estas? En
los jardines verticales.
¿Los jardines verticales también?
Tal cual. Entonces tenés dos formas. Una, que es la más barata y la más razonable, es si tenés un lugar donde plantar, el piso, ¿sí? Enredaderas de hoja caduca. Caduca significa que en el invierno la tiran. Entonces tenés enredaderas, que por ahí se le llaman algunas enamoradas del muro y tienen muchos nombres, donde vos pones una enredadera que te cubra la pared de hojas, ¿sí? En la pared donde le dé sol. Estoy en Córdoba y diciendo la pared que al norte, ¿sí? Donde te cubre la pared que le dé sol a la tarde. Entonces, todo el tiempo le dé sol a la tarde. Pero esa pared a mí me interesa que se caliente en el invierno.
Entonces
le pongo una enredadera que se desarme en el invierno, que se llaman de hojas caduca. En el verano, en la primavera y el verano, está cubierto de hojas, queda hermosa. ¿Viste esas viejas casas que tienen la enredadera?
Sí, sí, sí.
Se llaman enamoradas del muro. O
pero ese, no te la humedecen a la...
No, y esa es otra cosa que hay que sacarle a la gente de encima. Las enredaderas no humedecen la pared. Las enredaderas chupan agua de la pared. Porque en realidad absorben humedad. No por las raíces. Las enredaderas no tienen raíces en la pared. La raíz está en el suelo. Pero en realidad van a estar todo el tiempo absorbiendo humedad de la pared. Pero de vuelta, si tu pared se humedece, el problema no es la enredadera.
No,
el problema es la pintura
cosa,
de la pared.
Claro.
¿Me entendés? Ahora claro, bien.
O los cimientos.
La otra forma, que donde vos, bueno, suponete yo, si yo vivo en un cuarto piso, en un edificio, y no puedo hacer esto, bueno, se hacen jardines verticales, que es otra cosa que ponele, hacemos nosotros. Un jardín vertical es eso, es una pared, lo mismo que un techo verde, pero en vez de estar horizontal, es vertical. Cubrís una superficie, y esa superficie lo que hace es evitar que el sol le pegue a esa superficie, y aparte queda muy lindo, porque queda como un cuadro verde. Se usa mucho decorativamente.
Con pallets,
con un montón. Se pueden hacer con pallets, con macetitas. Nosotros tenemos un sistema con canaletas, con lo que sea, de manera tal de que queda más lindo, la pared absorbe menos energía, se calienta menos el espacio de adentro.
Se enfría menos
el espacio de adentro. Absorbe dióxido de carbono, emite oxígeno, guarda polvo. Se juntan de vez en cuando alguna que otra abejita, algún otro bicho ahí. Y empezamos a cubrir las ciudades verdes, porque ese es el problema. Difícilmente tengamos una ciudad que sea tan inhumana si la ciudad sigue siendo cemento.
Qué lindo también que esta forma de construir se vea plasmada en grandes construcciones.
Tal cual.
Edificios, en estas empresas desarrolladoras.
Sí, tal cual.
Sería muy
Mira,
bueno.
Mira, yo siempre digo, en Córdoba, la ciudad de Córdoba, tenemos una ordenanza desde el año 2016 que obliga a que todas las construcciones de más de 400 metros cuadrados en el centro de Córdoba, o sea, en los barrios que son lo que llaman el corazón de la ciudad.
Uh-huh. General Paz, Junior, Cofico.
Sí, centro, Güemes, ¿sí? Tengan el techo verde, obligatoriamente, para los edificios, para que el edificio se pueda empezar a construir. En realidad la ordenanza tuvo un recorrido bastante raro, porque se autorizó la ordenanza en el 2016, pero recién se reglamentó en el 2019, quedaron algunos edificios ahí como entre medio, los que se empezaron a construir, qué sé yo. Estamos en el 2022 y todavía no se ha certificado un solo edificio con techo verde
en
Córdoba.
No, tal cual.
Verde, pese a que hay muchos proyectos presentados y nosotros hemos hecho algunos y más, pero todavía no hay oficial. Qué importante sería que las ciudades, esto sea como obligatorio, no solamente porque yo me dedico a esto, que me vendría bárbaro, pero al margen de eso, no por eso, sino que hay muchas empresas, varias empresas acá en Buenos Aires. Uno de los oyentes pregunta si en Buenos Aires hay. En Buenos Aires, en Rosario, estamos nosotros en Córdoba, hay gente que hace esto. Pero al margen de eso, Porque en realidad para el desarrollador es un costo nulo. Porque en realidad vos pensás que no es lo mismo que yo te venda un edificio, un departamento que vos vas a habitar. Si arriba tenés esas jaulas horribles para que no se te vuele la ropa, el tender de la ropa,
sí,
que se hacía antes, o si yo te vendo un departamento con amenities arriba y te digo, hay un Zoom con una terraza verde y una pilatita en el último piso.
Claro.
El edificio entero se categoriza.
Digamos. Totalmente.
Entonces, en sí, realidad, y yo como usuario, bueno, si estoy en un departamento interno, en un cuarto piso, y lo único que veo es el patio de luz del edificio, y bueno, de última puedo subir a la terraza, me siento en el pasto, tomo mate, ¿viste? En un pasto. Entonces, hasta por una cuestión de, yo siempre digo a los desarrolladores, hasta por una cuestión de que es buen negocio.
Sí, sí.
¿Entendés? Uh-huh. Porque el edificio se vende más
caro. Para ellos y para el ambiente.
Claro, tal sí, cual.
Ganan. Buen día.
Muchos mensajes.
Hermoso programa. Vivo en Formosa, capital, lugar caluroso. Reduzco la temperatura 4 o 5 grados aplicando pintura que refracta el sol en el techo de chapa de fibrocemento. Nos claro, dice Clara.
Sí, claro, Clara. Qué lindo, Formosa. Pero sí, claro, pintura blanca. Porque las placas de fibrocemento son gris oscuro, negras.
Que absorbe
imagínate,
más.
Formosa. Pero con pintura blanca va muy bien. Sobre eso sí se puede poner un techo y demás, pero lo importante es que las casas se vuelven más energéticamente eficientes.
Claro.
Esa es la bocha.
Hola, interesantísimo el tema de los techos verdes. Yo construyo en steel framing y con claro, revestimiento exterior en EIFS, que son placas. Y es increíble el aislamiento termoacústico. Mi propia casa la he hecho así, nos cuenta Darío. El próximo paso va a ser incursionar con el techo verde, ¿no?
Tal cual, sí.
Feliz lunes, queridos amigos radiomarianos. Mis abuelos tenían en paredes de pasillo y techos de chapa del tallercito de mi abuelo una enredadera Amemblopsis pardeniciosus.
Es mucho gusto.
Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Me pone. Hojas hiedra, caducas.
Hiedra, dice.
Hiedra,
ah, una
sí,
hiedra. Bueno, está. Una hiedra.
Al final
bien,
le metió hiedra.
Está hiedra, ¿ah? Bien. Ahí va.
Hojas caducas en claro, verano no solo cubría de sombra las superficies, sino que actúan con efecto de rafiador por el viento.
Sí.
Circulante, y en invierno exponía las superficies al sol, haciendo más cálido el ambiente, tanto en paredes como en techos. Una vez un vecino la pidió, fue el verano más caluroso.
Sí, debe haber sido la podó.
Sí,
la un vecino podó. La podó.
Sí, sí, sí,
la
debe
podó.
Ser, debe ser. Sí.
Carlos de Córdoba, bueno.
Sí, ahí tal está, cual. Bueno, es que el tema es así, es tan simple como cubrir las paredes y cubrir los techos. Con la forma que le encontremos, dependiendo del nivel de tu construcción, tus posibilidades y demás. Pero ojo, porque estoy hablando que, suponete que vos no tenés plata para un jardín vertical chetísimo, qué sé yo. Bueno, si tenés un lugar donde pueda crecer una enredadera, digamos, de tierra, y vos la puedas regar y demás, y te preocupa inclusive la humedad de tu pared, le puedes levantar un emparrado pegadito a la pared a 10 centímetros, con una malla cima, con algún enrejado, y hacer crecer una enredadera de hoja caduca ahí. Entonces, de esa manera, es más, podés poner una parra con uvas también.
¿Hay enredaderas que no son de hoja caduca?
Sí, hay enredaderas claro, que están todo el tiempo ocultando la casa y eso no está bueno.
Porque, en el invierno...
Claro, en el invierno necesitas, salvo que tenés una casa muy en el trópico o en Jujuy, en Salta, cerca de Orán, ¿me entendés? Que todo el año hace calor. Si no, no vale la pena.
Buen día. ¿Hay modelos de casas verdes para el plan procrear? Me parece que no es con el plan, sino como vos...
Sí.
Quieras hacer tu casa para todo tipo de posibilidades.
Tal cual. Las del plan procrear no tienen, viste que hay algunos como modelos como exclusivos del plan.
Sí.
Bueno, esos no, están construidos como si fueran hace 50 años. La academia, las universidades, donde se forman los funcionarios y los arquitectos. Porque si vos a un arquitecto le decís, acá en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos la suerte de que hay talleres, por ejemplo, de bioconstrucción, ¿sí? Que son fabulosos, suelen ser los sábados, la gente puede aprender a hacer materiales de bioconstrucción y demás, pero si vos a un arquitecto le decís, che, vamos a hacer una pared de fardos de paja, te miran como diciendo, ¿qué te tomaste antes de la reunión? ¿Entendés?
Claro.
Los arquitectos.
Bien, acá otra pregunta. Los techos de chapa de las casas antiguas tienen sus entuertos. Cada vez llueve más y las tormentas son tropicales y subtropicales. En Rosario, cuando llueve, arrasa con todo. Sí. Pienso en los tremebundos problemas de desagües, taponamientos.
Debe ser etcétera, etcétera.
Exacto. Pienso si esto además le pongo vegetales, otra que taponamiento. Es un tema de presupuesto familiar. ¿Cómo se contiene todo eso? Claro, cuando hay estas tremendas tormentas, Javi.
Tal cual. Una de las razones por las cuales se suele hacer techos verdes en algunos lugares, por ejemplo en Seattle, en Estados Unidos, yo no conozco todavía, pero veo videos de eso, que los techos verdes absorben la primera lluvia, o sea, los primeros 30 milímetros de lluvia, que son una lluvia normal. Cuando te cae esa tormenta de verano que te caen 150 milímetros en una noche, bueno, agárrate. Pero en realidad, si son lluvias normales, el techo verde las absorbe, por eso levanta el peso, por eso hay que tener estructura preparada. Los desagües se preparan de una manera adecuada para que no se te vaya la tierra por el sustrato, la tierra por el desagüe. Se hacen unos canastos especiales y demás para que drene el agua solamente. Pero si vos te fijas en algunos videos, hay un techo verde al lado de un techo no verde, tradicional, llueve y en el techo tradicional cae el agua. Y en el otro cae alguna gotita que cae durante muchos días después. Absorbe el agua y después va drenando de a poquito. Entonces en algunas ciudades las plantean para disminuir la presión de los desagües pluviales de la ciudad. Porque no es que cae la lluvia y automáticamente, viste, en Córdoba caen tres gotas en la ciudad.
Y se inunda todo.
Caen tres gotas y se inunda todo. Bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos más capacidad absorbente?
Claro.
Por eso la ordenanza de la ciudad de Córdoba tiende a que volvamos a tener superficies absorbentes. O sea, del terreno impermeabilizado lo volvemos a permeabilizar. Guardemos el agua ahí. Pues si no, siempre vamos a tener estas inundaciones. Caen tres gotas, las tres gotas pegan en el cemento y se van.
Claro.
Ese es un problema.
Y lo mismo pasa con las montañas y el desmonte.
Tal cual.
No se absorbe.
Es lo mismo. Viste que no hay mucho. De vuelta, desde los vikingos ya lo tenían en claro. No hay mucho para inventar en esto. Hay que volverse más. Volver a lo verde. Es así.
Perfecto. Acá hay otra pregunta que no sé, la podemos charlar después porque ya estamos cerrando. Me preocupa el avance de los barrios cerrados en tierras fértiles. Las más productivas en las provincias de Buenos Aires, por ejemplo, se están ocupando grandes espacios verdes y fértiles. ¿Es importante ese avance sobre el campo?
Es re importante. En realidad vos pensás que en la mayoría de las ciudades del mundo donde el avance inmobiliario es hacia la periferia, siempre en la periferia se terminan comiendo los campos que son los del cinturón verde, que se llama.
Sí.
Que aparte son los barrios más fértiles, pero aparte son los que tienen más espacio disponible. La mayoría de las ciudades del mundo lo que están empezando a hacer es producir los alimentos dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque en realidad no lo tenés que traer de tan lejos, porque hay cada vez menos terreno disponible, y porque en realidad las ciudades se van metiendo dentro del monte, alrededor de las ciudades. Se comen las quintas, que es lo que pasa en Córdoba. Se están comiendo las quintas alrededor de Córdoba, y estamos entrando en el monte en Córdoba. Entonces, en realidad, una solución sería, por ejemplo, que las municipalidades, como por ejemplo la Municipalidad de Córdoba, autorizar el cultivo de alimentos en los techos, que es algo que actualmente no podés hacer. O no tenés ningún beneficio en hacerlo, digamos. Si, siempre, viste, ¿cómo es más fácil atraer una mosca? ¿Con miel o con vinagre?
Miel.
Con miel, bueno. Si vos le decís a la gente, che, cultivate tus alimentos arriba de la despensa, ¿sí? Y yo te hago la gamba con los impuestos municipales durante un tiempo, la gente lo haría. Ahora, si vos le decís, che, si no te cultivás los alimentos, te voy a poner una multa. Y bueno, la gente argentina, estamos repodridos de las multas. En algún momento le encontrás la forma de evitarlo, ¿entendés? Las municipalidades que trabajan proactivamente, un ejemplo extremísimo, París. En París, por ejemplo, si uno lo googlea, busquen la huerta urbana más grande del mundo. Está en París, a 6 cuadras de la Torre Eiffel, ¿sí? Yo tengo un departamentito, mentira, pero uno ve fotos y son huertas que vos pensás, estás arriba un viejo edificio almacén de depósito, una huerta enorme, hidropónicas, con tierra
increíble.
Común, una feria franca de alimentos ahí, gente que aprende a cosechar, escuelas que van a 6 cuadras de Torre Eiffel.
Bien.
Olga, bueno, dice, puse una enamorada del muro en una pared de ladrillo cerámico, no funcionó, invadió todo, sacó la humedad. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque se nos acabó el tiempo. Olguita, nos volvemos a encontrar con todos los que se sumaron, con preguntas y demás, con el profe Javi el próximo lunes.
Cualquier cosa en @verdescórdoba en Instagram o en verdescórdoba.com, respondemos con tiempo todas las preguntas que nos van mandando, hacemos diagnóstico.
Dale. Gracias, Javier.
Chicos, gracias.
Chao, Javi.
Nos vemos.